cuando se plantea el tema de la independencia de los jueces, lo que se plantea es justamente que los jueces que juzgan determinadas cuestiones sean independientes del hecho que juzgan. En realidad es que se le llama independiente a un poder judicial que en general dicta sentencias en favor de determinados sectores. Es una parte de la justicia, una parte de la justicia que está metido dentro de un dispositivo de poder. Porque cuando decimos Laufer, ¿qué es lo que estamos diciendo? Lo que estamos diciendo es que un aparato integrado por algunos jueces, algunos periodistas o algunos medios de comunicación concentrados, algunos dirigentes políticos y muchas veces parte del aparato de servicio de inteligencia, trabajan de modo transversal, trabajan de modo unificado para producir una culpabilidad. En general, la culpabilización ya está en el momento previo a que se inicie el proceso. O sea, no es que haya un proceso judicial que da como consecuencia un culpable. Hay la determinación de alguien que se necesita designar como culpable y a partir de ahí aparece todo el proceso integrado por estos sectores para producir esa culpabilidad. Pero la culpabilidad es previa. Entonces, lo que ahí, y justamente a ese aparato absolutamente parcial y absolutamente direccionado, se le suele llamar justicia independiente. Por supuesto que hay temas que son de incidencia directa. Por ejemplo, la inflación, el aumento de los precios, tiene una incidencia directa. Son temas que se comunican a sí mismos. No es necesario tener un discurso sobre la inflación, porque la inflación se comunica como hecho cotidiano cada vez que cualquier ciudadano va al supermercado. O sea, es lo que se llama comunicación experiencial. O sea, es una comunicación que me viene vinculada a mi propia experiencia. El tema de lo injusto, de la falta de justicia, es más indirecto, pero sin embargo, también se la puede localizar en la práctica. Hay políticas que son políticas redistributivas que este aparato judicial imparcial interviene efectivamente para obstruirlo. Es como lo que pasó también ahora ayer o antes de ayer con este fallo que declara inconstitucional el aporte extraordinario a las grandes fortunas. O sea, se trata de disposiciones judiciales que lo que hacen es frenar procesos redistributivos. Por eso hay situaciones, como son, por ejemplo, las situaciones de mucha inflación, que es muy difícil contraponerle un discurso, porque en realidad lo que estamos haciendo es trabajando comunicacionalmente con algo que tiene comunicación inherente, que tiene comunicación por sí misma, que el hecho mismo comunica. Siguiendo este concepto de la comunicación experiencial, hay una, para mí, un concepto fallido que es aquel que considera a la comunicación como algo distinto de los hechos. Y en realidad los hechos son parte de la comunicación. Si yo digo una cosa y después sucede otra, la palabra se va desgastando. Por lo cual, para construir cualquier proceso de justicia legítima en este país, lo primero que hay que producir es una justicia que efectivamente esté vinculado de los intereses más fuertes de la sociedad. O sea, ¿qué pasa cuando un sector poderoso se hace hegemónico en una sociedad? Bueno, se dota de un conjunto de recursos para mantener su hegemonía, para mantener su fortaleza. Entonces, se dota de recursos periodísticos, el sector poderoso de la sociedad se dota de un conjunto de recursos, entre ellos se dota de medios periodísticos afines y se dota de recursos judiciales afines. Un sociólogo en la Argentina se llamó Juan Villarreal, que dijo algo muy sencillo, dijo, la Argentina entró al proceso dictatorial de 1976, heterogéneo por arriba, o sea, heterogéneo en sus cúpulas empresarias, y homogéneo por abajo, es decir, homogéneo en sus sectores populares, trabajadores, etcétera. Y salió de ese proceso dictatorial al revés, homogéneo por arriba y heterogéneo por abajo. O sea, en este segundo caso, con los sectores populares fragmentados, partidos, etcétera, etcétera. A partir de ahí, lo que los medios hegemónicos hacen es transformar el conflicto vertical entre el capital y el trabajo en un conflicto horizontal entre distintos sectores de trabajadores. Entonces, es notable que el problema sea el planero. O sea, la pobre persona que cobra un ingreso de subsistencia del Estado, en lugar de ser esa persona que fuga miles y miles de millones de dólares al exterior. Bueno, esa es la derrota cultural que tenemos en la Argentina y en buena parte de Latinoamérica, que el problema sea el planero y que no sea el que se fuga a las guaridas fiscales, ¿no?